Bueno, el tema hacia atrás y hacia adelante y presente, esos son esos temas que interpelan pasado, presente y futuro, y no es por hacer un cartelito, sino porque tiene que ver con una herencia de deuda sistemática y de oleadas neoliberales que ya estamos lamentablemente acostumbrados a tener que resolver como Estado.
Son como ciclos, ¿no? Que van y vienen.
Sí, sí. Ciclos que, de flujo y reflujo, básicamente, claro. Por lo menos en ciencias sociales así se llama. El tema presente es el tema de la renegociación con los bonistas, el tema futuro, las oportunidades que abre, pero entre medio de todo esto hay declaraciones muy interesantes, ¿no?
Ya lo decía el coordinador que nos recordaba, entre otros de los que hablaron fue Prat Gay. Es solamente para recordar, fue ministro de Hacienda y Finanzas ahí en la anterior administración, la que encabezó Mauricio Macri. Cuando asumió, figuraba en una lista de evasores denunciados por la AFIP. Cuando denunció. Y por supuesto es una persona que representa intereses del JP Morgan. Otro de los que habló es Luis Toto Caputo. Si tiene una proeza Luis Toto Caputo, es el bono de 100 años, que endeudó a toda la Argentina por 100 años, un maestro de la finanza. Claro. Bueno, también él trabajó en el JP Morgan entre el 94 y 98 para América Latina, bajo el mismo cargo como jefe, también fue para JP Morgan a Europa. Otro de los que habló fue Guido Sanleri, que fue presidente del Banco Central, y bueno, él trabajó en el Fondo Monetario Internacional, endeudó a la Argentina, es decir...
Es muy interesante esto porque hacía, como hablábamos de los medios de comunicación, para saber quién te habla, claro. Saber quién te gobierna, básicamente. Convocamos al micrófono a Julia Estrada, que además de ser una fina analista, es doctora en economía, directora en el grupo Banco Provincia y directora del CEPA. Hola, Julia, Fernando Piana te saluda. ¿Cómo estás?
¿Cómo están? Buenos días a todos los oyentes también.
Bueno, gracias por atendernos. Esta noticia de renegociación, más allá de que trae pasados ya repetidos, es una buena llave para el futuro, en especial para un gobierno que se propone en el futuro, en la posibilidad de tomar deuda para crecer, digamos, ¿no? Mueve varios resortes, ¿no? En especial para gente de tu palo, donde vos realmente mueve resortes de pasado y de futuro, ¿no?
Sí, en algún punto acá hay una discusión siempre respecto del rol de la deuda en los países en general, en los países emergentes en particular, podemos decir, que es una discusión que atraviesa, que está de trasfondo, y Argentina tiene una experiencia con la deuda, que es la de endeudamiento intenso, con un uso que no es el del desarrollo, y luego, bueno, obviamente se viene la reestructuración inevitable, que casualmente la terminan haciendo al menos en 2005, y ahora en 2020... gobiernos con proyectos nacionales populares. Bueno, en realidad podemos decir que hubo también una reestructuración en el 2001 con el megacanje,
claro.
Pero fue una reestructuración no progresiva para el Estado, sino regresiva.
Claro, claro, porque además es eso. Y hay otra cosa que me parece que es interesante que vos nos podés graficar, porque acá también hay un papel del Fondo Monetario Internacional o de los prestadores que es incorrecto, porque Argentina no estaba para tomar en los últimos tramos deuda y fue concedida de todos modos.
Argentina tuvo dos partes en su proceso de endeudamiento y por eso también la reestructuración se da en dos partes.
Claro.
La primera fue en 2016 y 2017, con Mauricio Macri obviamente accediendo a los mercados, luego de haber recibido una economía plenamente insertada en el mercado, a diferencia de lo que él decía, y se produjo un fuerte proceso de endeudamiento con acreedores privados, es decir, lo que estamos reestructurando en este momento, tanto en ley local, es decir, tanto con bonos emitidos bajo ley nacional, que hubiera sido muchísimo mejor que todos fueran bonos de ley nacional, también es cierto que no siempre se puede, todos los gobiernos emiten algo de ley de bonos bajo ley extranjera, pero en este caso lo que ocurrió es que el 56% de la deuda que está heredando Alberto Fernández corresponde a bonos bajo ley extranjera. Claro. Entonces, ese endeudamiento tuvo lugar en 2016 y en 2017, y es un endeudamiento que se hace con el mercado y no se hace a cambio de condiciones como si se hizo con el fondo a partir de 2018. Entonces ahí tenés dos partes del endeudamiento, vemos negociado una, y meto ley local ahí, porque con el proyecto de ley, con la aprobación del Congreso, de que van a tener igual trato, se resuelve el paquete completo de la reestructuración ley local y ley extranjera.
Julia, Fernando Clavero me llamo, buen día.
Buen día.
Vos decías, Julia, recién en los ciclos más de libertades, del liberalismo económico, son proyectos que no se han aplicado estos procesos de endeudamiento al desarrollo. ¿Hacia dónde va el dinero? ¿Hacia dónde se ha comprobado, al menos por números o estadísticas, si es que las tenés, ese flujo de capitales se destina?
Bueno, es interesante eso. Hay dos grandes problemas. Primero, la legitimidad, ¿no?, del endeudamiento, que en este caso, pues, un gobierno democrático no está en discusión, aunque obviamente hay muchos planteos respecto al Fondo Monetario Internacional y cómo eso pasó, no pasó por el Congreso y si termina siendo legal. Pero luego lo que vos decís, los usos de la deuda, ahí yo creo que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue la que más apuntó a que eso se investigara. No solo el Banco Central hizo una publicación, que todos conocemos, 8,6 dólares de cada 10 centrales se fugaron, sino una investigación más profunda que la está encabezando una comisión en el Senado, en una bicameral del Senado, entre Senado y diputados, para ver efectivamente si la plata sencillamente se dolarizó, porque los listados de fuga que hemos visto y que han circulado tienen mucho que ver con dolarización, pero no necesariamente tienen que ver con fuga del país. Y cuando esa plata salió del país, quizás está en un circuito offshore, en fin.
Claro, fuga, esto para...
hay que conocerlo.
Julia, claro, eso lo que quería que nos aclares, digo, para quienes estamos en el llano, fuga no significa siempre que son divisas que salen del país, sino que salen del mercado, básicamente.
Claro, ahí hay una... Es como que el sentido común asocia fuga a algo que se fuga del país. Para el concepto técnico, la fuga es salir del sistema.
Claro.
Es que la plata deje de ser parte del sistema, porque, a ver, para razonarlo, cuando la plata está en el banco, te dolarizaste, compraste en dólares vía home banking, el banco usa tu plata para prestar.
Claro.
No te lo pregunta, así funciona el sistema financiero, por eso tiene regulaciones para no prestar a gente que no sabe si te la va a devolver o a empresas que no sabe si te la van a devolver. Por eso lo de Vicentín fue un escándalo de el Banco Nacional.
Y lo de las AFJP también en su momento, porque las AFJP hacían lo mismo, digamos.
Exactamente. Bueno, efectivamente, entonces vos, digo, al depositar en el banco, en la banca pública o privada, pero radicada en el país, de alguna manera alimentas al mercado de crédito, podemos decirlo. Ahora, cuando la plata sale, ya sea que sale y se va al colchón. Hay estimaciones, algunas, bueno, muy a ojo, de cuánta plata puede haber debajo del colchón. O directamente salen del país. Bueno, ya no están más en el sistema, en ningún sistema en Argentina. Entonces, eso es lo que me parece que hay que tender a analizar, porque ahí es donde se pierde riqueza, porque eso es riqueza generada. Más si, obviamente, salió en dólares, son dólares que o vinieron de las exportaciones o vinieron de la deuda, no hay muchas más opciones, y están ahora fuera del sistema económico. Cuando pasa, obviamente, además, el hecho de que se van a empresas offshore o, bueno, se producen inversiones, como sabemos, en Uruguay o en distintos países para compra de inmuebles y demás, eso también, obviamente, constituye el aumento del patrimonio de grandes ricos que aprovechan y digamos, lo invierten en otro lado.
Claro,
y eso a priori no está mal, digo, nosotros no lo podemos condenar, pero es parte de la discusión internacional sobre los famosos paraísos fiscales, porque hay lugares de baja densidad impositiva que terminan drenando recursos de los lugares de mayor intensidad impositiva.
Sí, pero hay una cuestión como moral, y acaba la pregunta, Julia. ¿Puede ocurrir que algunos empresarios, incluso nacionales, ¿no?, algunos empresarios que son exportadores nacionales, se enriquecen, compran los dólares acá adentro presionando por un tipo de cambio competitivo o lo que sea, y después a ese dinero que es enriquecido y a veces evadiendo impuestos internos acá en el país, compran bonos o capitales o inversiones en fondos de inversión, por ejemplo, en BlackRock? Y después, por intermedio de BlackRock, le exigen al país para que le pague los impuestos, para mejorar y todo eso. ¿Esto puede estar ocurriendo?
Sí, a ver, hay una parte de las tenencias que nadie conoce. De hecho, seguramente las conozcamos el 24 de agosto, cuando quienes acepten el canje, su totalidad se presenten y digan, yo acepto el canje porque tengo este título, este otro.
Le pongan nombre y apellido al tema.
Hay un tema que es que nosotros no estamos sabiendo, porque las declaraciones son voluntarias, digo, Martín Guzmán ya lo pidió desde marzo, a través de una casilla en Hacienda, que es que envíen cuáles son sus tenencias y empiecen un proceso de diálogo para la reestructuración con Hacienda. Ahora, eso es totalmente voluntario, de hecho, lo que declararon los tres grandes grupos de bonistas en su comunicado, diciendo que prácticamente sumaban el 60% de la tenencia de los bonos ley extranjera solamente, es totalmente probable, pero también es inchequeable, porque lo dicen ellos, nosotros no lo podemos saber. Y luego sí ocurre lo que ustedes me plantean, las inversiones cruzadas, en donde, bueno, hay quienes han invertido en estos títulos y presionan a los negociadores de parte de los que tienen títulos en estos fondos para que negocien, bueno, en contra de la Argentina y en favor de la Argentina. Bueno, también ha habido declaraciones estos días previos a la reestructuración con las últimas ofertas diciendo denle lo que piden los bonistas y se acabó. Casi con una postura del otro lado, digo, en lugar de negociar para mejor, como si fuera que viven en Argentina, estaban pidiendo
saquémosle
como
el
si fuera que están queriendo cobrar.
Mira, si vos haces un seguimiento de los diarios, de quienes salen en la televisión diciendo ese discurso que vos estás diciendo, Julia, te das cuenta a quién representa.
Sí.
Lo sorprendente es que en muchos casos, y para mí eso es, digamos, un tema que en algún momento tenemos que discutir, yo que me muevo en el mundo de la economía, lo sé en profundidad, no sé cuántos lo saben, pero en muchos casos hay economistas que directamente trabajan, como asesores de algunos de estos fondos, y bien por ellos, ¿no? Ahora, trasladan las opiniones que estos fondos quieren a una opinión propia al mundo público.
Claro.
Entonces, hay un interés muy claro, hay que tener mucho cuidado.
Sí, por eso arrancamos antes de saludarte con la caracterización de gente como Pratt Gay que han trabajado para la JP Morgan y después tuvieron una posición de Estado. Julia, muchas gracias de verdad por estos minutos con la radio pública, nos aclara muchísimo.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Un abrazo. Julia Estrada es doctora en economía y directora en el grupo Banco Provincia.